Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. El viernes estaremos en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, en lo que será la última semana, digamos, previa al viaje de Dolina a España.
Bueno.
Pero bueno, señores, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Evite accidentes en el hogar. Sí. Y algo largo.
Sí, porque ayer habíamos empezado a hablar de los accidentes en el hogar. No, y Gillespie preguntaba.
No, nada.
Hacía una pregunta, otra, no recuerdo sobre qué.
Sobre otros temas que no sean los accidentes en el hogar, seguramente.
Sí, y se nos fue el programa respondiéndole
a. Ay, pues estoy una persona
no
con muchas preguntas.
La primera frase. Si usted era, si se mojaban las manos, y de ahí no salimos.
No.
Así que empecemos ya. Ojalá podamos, ¿no? Señor, señora, si fuma, recuerde que hacerlo en la cama, me refiero a fumar, puede resultar peligroso. Puede quedarse dormida y provocar un incendio. ¿Por qué?
Sí, porque se le cae la colilla.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La colilla encendida.
La colilla loca, buenas tardes. Sí, perdón.
Bueno, sí. Eso es obvio, ¿no? El tipo está, pero quedarse dormido mientras fuma uno en la
sí,
cama.
Hay gente que está pitando y se queda dormido pitando.
Lo que pasa es que es una mala costumbre, no solo fumar. Lo que sucede es que hay gente que en la cama hace cosas que no debe hacer.
Ah, sí, dígamelo a mí.
Hay gente que no solo fuma, sino que se come un lechón.
Ah, sí, yo he visto gente que se ha comido hasta un lechón en la cama.
Entonces me parece que debería, hay gente que quiere estar todo el tiempo en la cama, entonces se lleva el lechón, las 2-3 botellas de vino, la panera, el atado de cigarrillo, el flan con mixto, los panqueques, la panquequera.
Muy peligrosa la sopa. En la
sopa, sí.
Ah, la sopa caliente en la cama. En mi barrio había un muchacho,
sí.
Que bueno, se llevó sopa caliente a la cama y se le cayó casi peor que el cigarrillo.
Sí, claro.
Se le cayó, se quedó dormido mientras tomaba la sopa. Es más peligroso quedarse dormido mientras uno toma la sopa hirviendo que fumando en la cama. Y este el muchacho estaba tomando la sopa y empezó a soñar, ¿ve? Porque
a cabecear,
qué sé yo, y se le derramó la voz. Un grito se oyó en toda la cuadra. Y lo llevamos al hospital Pirovano a la rastra.
Era sopa de letras, de
sí, sí. Era una sopa...
Con todo pegado, ¿no?
Con todo pegado. Y se mire donde justo le cayó...
La S.
Cayó la P.
Pero ese
está Karina Berlegui? ¿Se fue, no?
No, ahí está. Se acomodó ahí en la platea.
Porque ha venido Karina Berlegui a presenciar el programa. Nunca más caminó bien ese muchacho.
¿Cómo
quedó bien, pero quedó... caminaba con las patas abiertas. Y era, lamentablemente le arruinó la carrera, porque el tipo era cantor de boleros, ¿no?
Ajá.
Y era muy bueno, pero imagínese, tenía que cantar con las patas.
No, horrible.
Y empezaba la orquesta, qué sé yo, y el tipo entraba en la vida y amores con las patas abiertas.
Horrible.
Caminando. Con todas las patas abiertas, así como atajando un penal. Acá, en la vida. Y la gente, ja, 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 se reía y lo echaban de todas partes.
Le cortaban todo, claro, todo el clima.
Y él tenía un contrato para hacer una película. Romántico, ¿no?
De galán.
De galán. Y justo tuvo ese accidente. Y también empezaron a filmar la película. Y
ya
todo.
No va. Un western estaba para hacer.
Sí, pero no. Él entraba de cantador con las patas abiertas.
Horrible.
Y se... Vuelvo a llevarte conmigo, ya con las patas así.
Claro. Me arruinó la carrera, mire como una
ausencia. Tu ausencia me hizo daño, si entraba con las patas de acá.
Pero ahí no tuvo cintura el director de la película. Discúlpeme, le pone un caballo, lo monta un caballo al galán.
Usted no me está tomando
en serio. Y toda la historia.
Cada vez que yo le cuento algo, usted empieza a hacer el piola. Estoy hablando en serio, un muchacho que quedó mal.
Que no tuvo cintura fue el muchacho para esquivar la sopa, ¿no?
Claro,
el director.
Claro, y se durmió tomando la sopa, que es peligrosísimo.
Pero lo que pasa es que la sopa...
Lleva toda la cama. Lleva toda la cama. A la cama usted tiene que llevar buffet froid.
Es verdad, sí. Yo llevo, por ejemplo, siempre... Tiene mucha razón el señor.
¿Ah, sí? Yo no,
sí,
me di cuenta.
Yo llevo siempre toda, pedacito de salame, de pan. Lo único peligroso es el escarbadiente.
Ah, sí, sí.
Por ahí queda, ahí en el entre las cobijas, en ese mundo atemporal que hay entre las cobijas, sí. No se mezcla el ayer con el hoy. Con Eloy, aquí estás Eloy, ¿qué estás Eloy?
Con Eloy que estaba durmiendo la fiesta.
Le llaman el lechón, Eloy.
Sí, todas cosas frías y además no líquidas.
No,
sí,
no.
Pero a mí me da sed, usted me hace comer tres sándwiches de miga y yo no me quiero levantar para ir a la heladera, yo tengo que cruzar el patio para ir a la cocina.
Ah, sí, tiene razón.
Y en invierno no me gusta, entonces yo me llevo, yo los viernes me llevo para hasta el lunes.
Ah, se queda.
Claro, claro. Sí, sí.
Hace un picnic.
Yo me armo todo y no me olvido de nada. Yo ya me llevo todo, todo, todo,
no,
todo.
Pero él dice comidas líquidas. ¿Me entiende? Pero bebidas sí, usted lo pone al pie de la cama.
Sí.
Cada tanto le prende. Un, se pone un poco visco. Yo me pongo visco.
Un vinardelli.
¿No? Un vinardo.
Sí. Uh-huh.
Incluso si usted tiene novia ese día. Bueno.
La lleva también.
No, naturalmente. Se queda a dormir su novia y dice, amor mío, yo te voy a convidar, mira. Dice, un pedazo de marrón glacé y mete entre las cobijas.
Claro.
¿A dónde estará el marrón glacé?
Porque uno apoya tantea, todo la cama.
Tantea dice, bueno, mirá, encontré esta mortadelita al familiar.
No, si uno se puede ver 30, 40 películas, por ejemplo, en un fin de semana.
Yo veo muchas películas porque soy crítico de cine.
Bueno, ah, bueno.
Pero claro. ¿Y lo ve en la cama?
Me queda el pelo ondulado de tantas películas que veo, como si hubiera estado cabeceando persiana.
Sí.
No, pero si usted...
medio marmota.
Si usted pernocta en la cama mucho tiempo, la cama...
Marmota.
La cama se corrompe, ¿entiendes?
Ah, sí, es sí. Como un político la cama, sí, sí. Digamos.
Se le llena de migas.
De amigas.
Ojalá. Ojalá se me llene
de restos de comida. Empieza a ser un lugar...
Pero sacude. No, no, sí, la cama sí, tiene sí, esa facilidad.
Pero ¿cómo usted sacude toda la cama mire, desde la cama misma?
Para ustedes, amigos. Es la aspiradora de mano,
la X21.
La X21.
¿Y qué?
Que no deja una amiga sana.
Como un amigo suyo.
¿Sí? Ahora, esa aspiradora, ¿usted la pasa por la cama y recoge todas las migas?
Todo.
Sí, sí.
Tenés que tener cuidado que no te chupe la cama.
Efectivamente.
Ajá.
Ah, tenés que tener cuidado salir vos,
sí.
Y la amiga también de la cama.
Él una vez aspiró la cama con la novia al lado, ¿te acordás?
Sí, sí.
Que la llevó.
Le mandó la novia para adentro de la bolsa.
Sí, sí. No la podían sacar.
Buscándola entre todas las migas.
Claro, eso yo no sé, porque también no se le puede ir la sábana hacia adentro de la...
Sí.
Totalmente, sí. Por eso yo la tengo, me he comprado sábanas con elástico abajo.
Para que agarre.
Pero, una sábana que, mire, el colchón me queda doblado.
Claro. Porque si no se suelta enseguida. Somos siete para ponerle la sábana en la cama.
Ah, es elástico fuerte.
Sí, si no se sale enseguida.
Tenemos que enjabonar el colchón.
Sí. Ahora, una vez que quedó...
Sí, sí. Oh. Lo que pasa a veces, usted se la vuelta y la sábana se sale de golpe.
Después saca un ojo, ¿eh?
Usted se levanta y sale la sábana. ¡Oh!
Sí.
Como pedrada. Sí.
Puede matar a uno.
Sí, sí, sí.
Y él vive en el sexto B, y la última vez que se salió, al octavo A la tuviste que la buscar.
La sábana.
Ahora sí, si la X21 puede aspirar la sábana, ¿no hay peligro que le chupe el colchón también?
No, ¿ves? Otra vez.
No le puede matar.
Estamos hablando en serio y ya empieza a jorobar. ¿Qué hace el video?
Porque nosotros estamos tratando de ayudar a la gente y vos no le pones voluntad.
Esa tecnología es muy riesgosa.
Ah, este chupado perro, el colchón era un perro que nosotros teníamos de los restos, pobrecitos, de la comida que quedaba.
Ajá.
Dice...
¿Qué pasó? No me asuste.
No deje al alcance de los chicos artefactos eléctricos, enchufes o elementos filosos, productos de limpieza, insecticidas, medicamentos. Pero
nada.
Mejor sería encerrar directamente al chico en vez de andar guardando tantas cosas. No deje el enchufe al alcance de los chicos. ¿Qué hago con el enchufe? Está agarrado a la pared. Y si no deje ventanas al alcance de los chicos. ¿Qué hago con la ventana?
Es muy difícil. Yo creo que hay que armarle a los chicos algún cuarto tipo manicomio.
Tipo celda, claro.
Sí. Tipo cuarto de loco.
El cuarto loco con las paredes acolchadas, sí. Que el tipo se quiere dar el marote contra la pared.
Sí. Como vamos, que te gusta golpearte, caprichoso.
Caprichoso.
Toma, sí. Pegale.
No, pero todo alto para que el niño tenga expectativa también. O sea, la cosa está, claro, pero no al alcance.
Cuando crezca bien, que voy a meter los dedos en el enchufe.
A los 27, claro. Yo me electrocuto.
Y en el colegio dice: ¿qué quieres ser cuando se agarra? No, meto los dedos en el enchufe.
Claro, el niño tiene que verlo.
Sí. Dice, en la entrada, si posee escalones, si usted, señora, posee escalones, y hay gente con escalones, si usted es una señora con escalones.
No, debe estar haciendo referencia a la casa que habita la señora.
Estos deben estar bien iluminados.
Ah, oh, lindo.
¿Quién será? En la puerta.
Un escalón transparente, ¿no? Podría armarse.
La iluminación debe ser adecuada en las escaleras, tanto al pie... tanto de iluminarle el pie como los descansos, el extremo superior. Bueno, todo esto no tiene importancia.
Ah, es para que no se tropiece.
Sí, sí, sí. Esto sí, durante las horas de sueño debe haber ventilación permanente. ¿Qué significa? Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes, usted.
Estamos con la presencia del ingeniero Coso, experto en ventilación.
Así es, usted tiene que tener un túnel de entrada y un túnel de salida de aire.
¿En la cancha?
Sí, en la casa usted mismo, como persona humana.
No, como persona humana también, usted okay, sabe, nosotros...
Sí, exactamente, el aire le entra y le sale.
Le entra y le sale. Igual es la casa. Usted le tiene que entrar y salir.
La casa es como el cuerpo humano, dice usted.
Sí, sí.
No, no, escúcheme. No, lleguemos a eso.
¿No? Lo felicito, usted es de Greenpeace, de alguna de estas nuevas agrupaciones.
No, señor, lo que digo es que en su cuarto usted tiene que tener una ventana de un lado, por ejemplo, hay un ventiluz, o una salida de aire por otro.
Porque se le puede acabar uno al aire para respirar.
Y si usted cierra todo herméticamente, se le acabará.
Y a él en invierno le gusta.
Es una muerte espantosa, Que a uno se le acabe el aire para respirar. Uno hace así para adentro y no entra nada.
No
hay
más nada.
Y le agarra una desesperación a uno, me imagino.
Sí.
Claro.
Hace así.
¿Usted tiene estufa?
Sí, él es... torciéndose como un esfuerzo.
Él es muy... Él tiene problema... Yo soy el cuñado de él.
Sí. Ajá.
Y nosotros lo queremos convencer, él es muy friolento.
Ah, sí. Yo cierro todo. Llega el 21 de marzo.
Todo.
Y cierro todo.
Pero pone trapos en la
abajo,
parte de abajo.
No, pero eso es peligrosísimo.
Sí.
Sí. ¿Y prende estufa?
Sí, el brasero adentro, sí. El brasero no me lo saca nadie.
Pero yo no entiendo cómo está vivo usted.
Yo tampoco, mire. En otro orden de cosas, casi es un milagro.
Porque realmente usted no está respirando oxígeno, discúlpeme.
No, se lo decimos, toda la familia se lo dice.
Y le digo, yo respiro lo que quiero.
Sí, porque es muy... Siempre fue muy rebelde. Muy contestador.
No, no, pero ustedes tienen que hacer algo ahí, hay que abrir ventanas, oxigenar.
Me van a visitar con una máscara de gas.
Sí.
Mitad, por recomendación mía, porque son un poco feas.
Ajá. Y dígame usted...
Pero yo tengo... Primero, soy muy friolento. Y segundo, decíselo.
Sí.
Tengo miedo.
Él es muy temeroso.
Ah, tiene miedo de la afuera.
De la afuera.
De la afuera, especialmente, sí. Qué lindo, el afuera, ¿no?
Sí.
Le decíamos a un pibe del barrio, le decían el afuera.
Sí, pues ¿por qué?
Lo echaban de todas partes.
Ajá.
Pero, no, mire, yo tenía una... Yo tuve una mala experiencia. Todo proviene siempre de malas experiencias.
Sí, él se asustó mucho una vez.
Sí. Porque yo tenía una casa que tenía ventana a la calle.
Sí.
Y yo dormía, en aquel entonces, cuando no tenía miedo,
sí.
Dormía con la ventana abierta de par en par, mayormente en verano, ¿vio?
Claro.
Y un ventanal era, que daba a la calle.
Un día me dormí y me desperté. Y me estaban observando.
¿Había una persona mirando?
Había varias
personas. Mucha gente.
Justo ahí paraba el colectivo.
Sí, le pusieron. Paraba y sin avisarle a él, le pusieron tres niñas más que paraban en la otra cuadra y le hicieron parar ahí.
Y la gente vio la parada del colectivo, mientras no venía el colectivo, estaban aburridos, no sabían qué hacer, se ponían a mirar.
No, y había gente que como el 100, creo que era el 126,
sí.
Tardaba. Había gente que se le metía por la ventana y se le sentaba en la cama, claro, para esperar.
Para esperar ahí.
Empezó una señora con un nene, chico. Y lloraba, y vio que yo estaba dormido, y me lo acostó en la cama.
Sí.
Se metió afuera y me lo acostó en la cama al nene. Después, cuando vino el colectivo, entró y se la llevó. Y ahí no me di cuenta, se me lo contó después.
Sí, el, sí.
Otra persona. Y pues yo a veces tenía, como le acabo de contar, que me llevo a la cama algunas vituallas. Por ahí entraban y se servían.
Sí, pedazo de sándwich que él dejaba la noche, desaparecía.
Como yo tenía un sueño muy...
recurrente.
Sí, no, un sueño muy, muy pesado. Me entraban al baño, coso. Y ahí fue cuando me di cuenta un día. Un día, una noche, me levanto. Mira vos, ¿no es cierto lo que es?
La falta
la
de
gente, la gente,
la
¿cómo es?
Se abusa, dice usted.
No importa cómo es, pero déjeme.
¿Y cómo es?
Ahora va a ver cómo es. Resulta que yo estaba durmiendo, ¿no es cierto? Muy bien. Me levanto y voy a ir al baño.
El siempre que se levanta va al baño.
Yo cuando trabajo, trabajo, pero...
Sí, sí,
cuando estoy descansando, no me levanto a las 3 de la mañana, quiero ir al baño. Esa es la libertad. La idea de la libertad que yo tengo es esa. Digo, voy al baño. Voy a entrar al baño y cuál no sería mi sorpresa. Ahí me entró un... Me pegó un gran susto.
Por el grito.
Había un señor adentro.
Porque el primero fue a manotear y de adentro le gritaron. Ahí se asustó. ¡Ocupado! Grito gordo.
¿Qué? Yo dije, imagínese, yo estaba solo.
Aparte le había trabado con el secador.
Sí,
le había trabado la puerta. Tipo.
Sí, porque tenía...
Lo suyo.
Sí, y... Entonces hice fuerza, Gabriel, había un tipo ahí, medio abrochándose, salió. Digo, ¿qué está haciendo? No, ahora nada, me dice el tipo. Pero estaba usando el baño. Y le digo, momento, pero este baño es privado.
Claro.
Porque yo tengo...
Cuando te enojas...
Empecé a estudiar Derecho, estuve 2 semanas en la Facultad de Derecho.
Ajá.
Y ya conozco frases como la calle es pública, el baño es privado y así. Y el tipo no fue capaz de decirme gracias.
No.
Pero saltó la ventana y se fue.
Y se llevó una toalla de mano.
Seguía gente sentada en la cama suya, la escena.
No, en
seguía...
ese momento estaban todos afuera haciendo, esperando que saliera. Y justo salió el tipo y entró una señora. Dice, ahora voy yo. Le digo, momento. Y todo me dice, ¿por qué no cierra la ventana? Le digo, porque no anda la ventana. No andaba, no tenía cierre. Era una abertura.
Ah, no
la
sé cómo ponerle.
Aberturas Romero.
Y no le puso de.
No tenía nada. La cuando yo compré la casa vino así. Esta es una abertura. Nunca había un negocio de abertura. Una abertura.
Sí, una abertura. Solo
la compré en verano. Después me arrepentí en invierno porque entré.
En invierno fue.
Adentro, sí. Bueno, y ahí me empezó a dar miedo. Y entonces fui a. Y la tapé la ventana directamente toda con ladrillo.
Pero los dos. ¿Y usted adentro?
Y yo adentro, sí, sí. Tapé la puerta con un albañil, ¿no? Que me ayudaba. Todo, tapé todo. Y digo, bueno, ya está. Che, nos vamos ahí con el albañil. Me dice, bueno, el albañil, dice, me voy a retirar. Y digo, ¿por dónde salimos? Dice, no, ¿cómo? ¿No tiene otra salida? Me dice el albañil, haciéndose aquí. ¿No tiene? Le digo, no tengo. Me hubiera dicho ese albañil. Ahora estamos en un problema, me dice. Suerte que tenía el celular este muchacho.
Ah, mire usted.
Entonces llamó al socio de él que viniera... Porque no teníamos elementos para demoler.
No, tenía para construir.
Tenía solo para construir. Viene un amigo con la camioneta y del lado de la calle...
Sí, entró a 140 kilómetros por hora.
Sí, a todo lo que da. Lástima que siguió de largo.
Sí, se pasó.
Y me demolió 6 paredes hasta que paró...
Paró en el baño del fondo.
Sí, en el baño del fondo paró. Y bueno, pero no sé por qué le estoy contando esto.
Claro, no, y de su terror, ¿no? De su terror hacia afuera.
Y me agarró como un miedo. Desde que vi entrar ese camión... Y todo el daño que hizo, y aquel hombre en el baño, y toda la gente que por ahí me tiraba piedritas por la ventana,
claro.
Me tiraban puchos prendidos para... ¿Entiendes?
No, y aparte fue... Yo nunca te lo dije porque sabes que te tengo mucho aprecio.
Sí, mi cuñada.
Sí, sí.
Pero no fue solo para vos, ¿sabes? Fue para nosotros una tortura tenerte ahí. Porque nosotros vivíamos en la misma casa.
Ah, en la misma casa.
Sí, sí. Y al principio nos daba pena, porque lo queremos, nuestro cuñado.
El camión, él se salvó así.
Sí, a mí me ha pasado por a 30 centímetros, porque yo estaba mirando de la Quadance. Y había que alimentarlo a este hombre. Había que alimentarlo porque él no quería salir. Era tal el ataque de pánico que tenía.
Ah, sí.
Que había que alimentarlo y casi no teníamos, había dejado una cosita que le pasaba,
pero
por
no
abajo,
nada,
un sándwich de miga, pero ni un trife.
Feta de mortadela,
sí,
que pasaban.
Sí.
Yo la cazaba con la uña.
Sí, y la arrastraba.
Arrastrando así.
Así lo tuvimos.
Dice, decirle al fiambrero que te la corte más finita, que no adentra.
Nosotros de 100 gramos le metíamos 50, 60 fetas por 100 gramos. De los finitos, casi transparentes eran, pero no había manera de pasarle nada.
Esas fetas que cortaban tan finitas que tenían un lado solo.
No tenía revés alguno.
No, la ponía del otro lado. No estaba.
¿Y usted se sentía satisfecho comiendo así?
No, yo nunca me siento satisfecho.
Ajá.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Yo vengo para que usted me saque el miedo, porque quiero salir otra vez a la calle.
Sí, necesitamos
ahora
que salga.
Me sacaron adentro de una heladera.
Sí. Se encerró adentro de la heladera.
Bueno, pero usted tiene que valorar que ya se animó a venir aquí, a un consultorio. Sí, doctor, estamos en un piso 28.
¿Piso 28?
No, tranquilo. Porque en el ascensor lo metimos dentro de la heladera para que no sufra lo del ascensor. Él no sabe dónde estamos.
Yo no sabía que estábamos y ahora me agarró el terror otra vez. Ay, ay.
No, discúlpeme. El señor, a nosotros acá a las 7 cerramos, se tiene que ir.
Claustrofobia. Ay.
Y bueno, pero cúrelo. Usted tiene hasta las 7 para curarlo, si no, no se le va mal si le queda encerrado en el consultorio.
¿Qué tarda, doctor? Una claustrofobia en curarse.
Y el tratamiento son más o menos 2 años hasta que se convierte en otra fobia. Las fobias no se curan.
Que las muta, usted la va mutando.
Van mutando en una, en otra. Hasta que usted encuentra la fobia más
mutar,
cómoda.
Mutar, qué lindo.
Sí, mutar.
Mutó mi fobia.
Qué lindo, ¿no? Para decirlo a una chica, ¿no?
Bueno,
sí.
¿En qué estábamos?
Estábamos en intentando mutarle
su accidente del hogar. Evite en la cocina. Dice. Lo peor que uno puede pasar en la cocina es caer dentro de la sopa.
Sí, la
una
sopa.
Una cosa es que se te caiga la sopa encima y otra es que vos te caigas en la sopa.
Ah.
Es mucho peor, ¿eh?
Sí.
Mucho peor. Yo prefiero 100 veces que se me caiga la sopa encima y no caerme yo encima de la sopa.
Sí.
Como le pasó a un muchacho amigo.
Sí. Al Petizo.
Al Petizo. Curioso, al Petizo curioso.
Sí, al Petizo curioso.
Y llegó y
el olorcito de la sopa.
Y vio que sintió el olorcito de la sopa.
Pero no llegaba bien, era hasta
arriba. Era mucho de familia, Era como 26.
Ah, sí.
Y estaba ahí, la mujer estaba haciendo la sopa, y el tipo se subió arriba un banquito, para espiar a ver de qué era la sopa, che.
Sí.
Se resbala el banquito, cae el Petizo adentro de la sopa.
Y no, todavía no había. Lo peor fue que no había empezado, recién empezaba a calentar. Estaba tibia el agua.
Sí.
No estaba bien.
No pudo salir, quedó, el agua se fue poniendo más caliente. La mujer muy dejada, porque cuando volvió ya el Petizo estaba medio marmoso, ni siquiera le pudo pedir auxilio. Y como en la sopa estaba llena, ella hacía, era mucho, le ponía en una especie de pucherete, hacía.
Se puso a revolver y
nada más. Empezó a revolver.
El Petizo ya era más parte del caldo que.
Exactamente, sirvió la sopa incluso, incluso lo estaban esperando al Petizo.
¿Para comer?
Claro, para comer. Che, no viene el Petizo. Dice, dice, que es en broma.
Comemos nosotros. Siempre llega tarde, siempre empezaron a hablar mal de él, que es lo peor.
Empiezan a tomar la sopa y a hablar mal del Petizo.
Sí.
Oh.
Y en una de esas sale una mano de adentro de la sopera. Sí. Sale una mano así. Porque oía el Petizo.
Sí, dentro de la sopa, debajo del agua oía.
Qué oído,
¿eh? No podía salir, pero oía.
Se le había metido un
cabello. Oía como
cabello.
Uno abajo del agua.
Escuchaba eso.
Ahí salió, cuando oyó que la mujer decía eso, salió la mano del Petizo así, como y con un dedo acusador.
La sí.
Lo acusaba cualquiera.
No, ese. a la mujer la apuntó.
El grito que pegaron. ¡Ah! Dice, ¿qué es eso?
Sí.
Dice, es el Petizo, dice, que se escondió dentro de la sopa para escuchar.
Claro. ¿Ves qué es lo que yo te digo? Le dice.
Y ahí salió el Petizo, emergió con
unos videos. Unos cabellos de ángel.
Le colgaba como un flequillo de acá.
Porque era pelado el Petizo.
No se aterrorizaron porque les pareció un poco ridículo.
Sí.
Verlo al Petizo con una melena de cabellos de ángel. Y dijo, todos ustedes, dice, Soy uno sinvergüenza que aprovechan que estoy aquí apucherado para hablar mal de mí. Dice, ahí se desmayó.
Sí, no podía más.
¿Y se desmayó dentro de la olla otra vez?
No, oh,
sí. Qué mala suerte. Y le dijo, la próxima vez me meto en el pelleto. Le juró que los iba a asustar siempre que coman.
Sí. ¿Y lo rescataron?
No, no, no. Siguieron. Era una familia hipócrita, hicieron como que no oían.
Pero
qué mal momento, y siguieron tomando la sopa, taparon la sopera.
Sí, como que nadie había visto nada. Y lo dejaron ahí, se murió el petiso.
Sí, sí.
Y además se tomaron esa sopa, discúlpeme, discúlpeme la pregunta, ¿no?
Está poniendo, porque... buscando el asunto morboso, ¿no? Claro. Busca siempre el detalle morboso para anular una cosa que estamos haciendo en serio.
Este fue nuestro homenaje a Petiso, que había sido amigo nuestro.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
¿Qué va a ser, no? Pero eso por no tener cuidado. Bueno, todo esto tiene un sentido constructivo.
Claro.
Uh-huh. Ahora, discúlpeme, yo tengo que cerrar el consultorio porque... yo siempre hasta ahora escucho las noticias.
No, no, juntos.
Es una fobia que no puedo superar. No sé si usted la quiere compartir.
Y sí, va a tener que compartir mucho con él, porque a partir de ahora no se mueve más de acá.
Me quedo acá encerrado en este roperito y... noticias.